Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 18 de julio del año 2010. Bien, pues hoy va a dar el hermano Envy a compartir otro estudio bíblico. Va a ser la segunda parte del estudio que nos dio ayer sobre el habla edificante. De modo que antes de comenzar le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a nuestro Dios y Padre, al Dios Supremo, al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, por los que estamos aquí en la sala, pues que nos ayudes a entender y que nos abras bien la mente para entender lo que el hermano Envy va a exponer y va a compartir aquí en la sala de charlas, para que sea de edificación, para que podamos asimilar y podamos poner en práctica pues lo que él enseña aquí en la sala. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala, los que no pueden entrar, para que los sigas protegiendo, los sigas guardando de todo mal. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, a perseverar hasta el final, porque sabemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y más ahora en estos tiempos de gran apostasía en los cuales estamos viviendo, donde tantos y tantas personas pues han abandonado la verdadera fe, se han apartado de la verdad, han caído en la apostasía. Te pedimos, Señor, que nos guardes de caer en esa apostasía, en la cual ha caído gran parte de la cristiandad apóstola. Señor, ayúdanos, guíanos y protégenos en esta nueva semana que vamos a entrar, para que podamos, Señor, conocer y hacer tu santa voluntad. Queremos hacer tu voluntad para saber perfectamente lo que tú quieres que hagamos, porque es lo fundamental, hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Padre Celestial. Gracias por enviar a tu Hijo, gracias por esa salvación y el perdón de los pecados que nos has dado. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación, esta buena noticia centrada en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ayúdanos a llevar este mensaje, pues especialmente a través de esta herramienta de Internet, por medio de la cual podemos llegar a tantas personas en diferentes países. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues voy a dejar paso ya al hermano Envy, ya los que se vayan conectando, los que quieran entrar, pues los iré añadiendo a la sala de charlas. De modo que, hermano Envy, cuando quieras, pues puedes comenzar a compartir el estudio bíblico.
Bien, hermanos, pues ya sin más dilación vamos a dar paso al estudio que empezamos a dar ayer, lo partimos en dos partes, se trata de hablar de, en el estudio, sabéis que se llama Hablemos de una manera edificante. Habíamos dejado el estudio en una parte que dice palabras que edifiquen. ¿Cómo quiere Yahvé, nuestro Dios, que usemos el don del habla? Recordemos que la Biblia nos pide que lo utilicemos para edificación del prójimo. Efesios 4:29 leíamos, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino que todo dicho que sea bueno para la edificación, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los... Habíamos visto cómo a Yahvé le complace que nos esforcemos palabras constructivas que animan y fortalezcan. Pero las Escrituras no contienen un reglamento detallado ni una lista con vocabulario saludable. En Tito 2, de 7 al 8, leemos: en todas las cosas mostrándote tú mismo ejemplo de obras excelentes, corrupción en tu enseñanza, piedad, habla saludable que no se pueda condenar, para que el hombre que está del lado opuesto se avergüence, al no tener nada vil que decir acerca de nosotros. Para saber si un comentario es edificante, solo hay que ver si pueden aplicarse estos tres adjetivos: sano, cierto y bondadoso. Sano. Tengamos presente estas tres importantes características mientras analizamos varios. Pero vamos a un estudio de la manera que es edificante mi habla. Nos podemos preguntar, ¿es edificante mi forma de hablar? Nos seguimos por un principio, que es que su habla siempre sea con gracia. En Colosenses 4:6 leemos, sigan andando en sabiduría para con los de afuera. Sigan andando en sabiduría para los de afuera, comprándose todo el tiempo oportuno que queda. Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Y podemos hacernos algunas preguntas para meditar. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que felicité a alguien por su labor? En 1 Corintios 11:2 leemos, ahora los alabo, 1 Corintios 11:2, ahora los alabo porque en todas las cosas me tienen presente y tienen firmemente asidas las tradiciones exactamente como se las transmití. En Revelación 2, del 1 al 3 leemos, al ángel de la congregación que está en Éfeso escribe, estas cosas son las que dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus hechos y tu labor y aguante, y que no puedes soportar a hombres malos, a los que dicen ser apóstoles, pero que no lo son, y los hallaste mentirosos. También estás mostrando aguante y has soportado por causa de mi nombre y no te has cansado. Así que vemos como en estos dos textos, como en uno de ellos Jesucristo encomia y alaba la labor, el aguante de ciertas personas, concretamente a las personas de la congregación. Y en 1 Corintios 11:2, como el apóstol alaba también a las personas de allí, porque siempre lo tenían presente y porque siempre tenían firmemente así de las tradiciones exactamente como le transmití. ¿Os acordáis? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que felicitaban por su labor? Pues aquí vemos cómo hasta Cristo mismo y el apóstol Pablo pues felicitaban, alababan a las personas que, por su buena actuación. Otra pregunta puede ser, ¿demuestro respeto a los demás pidiendo las cosas con cortesía y dándoles las gracias? Y tenemos un ejemplo en Génesis 13:14. Allí leemos, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot hubo separado de él, alza los ojos por favor y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Notamos que como el propio Dios Todopoderoso le pide por favor. En 1 Juan 11:41 leemos, tanto quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Esto muestra si pedimos las cosas con cortesía y sabemos dar las gracias. Tenemos estos dos ejemplos. Otra pregunta pudiera ser, ¿hablo casi siempre de mí mismo? ¿Intereso también por las ideas y sentimientos de los demás? En Filipenses 2, del 1 al 4 leemos, si hay pues algún estímulo en Cristo, si alguna consolación de amor, si alguna participación de espíritu, si algunos tiernos cariños y compasiones, hagan pleno mi gozo por ser ustedes de la misma mente y tener el mismo amor, teniendo el mismo pensamiento, no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes, no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Esto lo estamos leyendo en Filipenses 2, del 1 al 4. En Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21 leemos, sepan esto, mis amados hermanos, todo hombre tiene que ser presto en cuanto... Otra pregunta pudiera ser, ¿para qué empleo la información que tengo sobre las vidas ajenas? ¿Para edificar o para derrumbar? En Proverbios 15, del 1 al 4, leemos, la respuesta cuando es apacible aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. La lengua de los sabios hace el bien con el conocimiento, pero la boca de los estúpidos hace subir burbujeando la tontedad. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. La calma de la lengua es árbol de vida, pero el torcimiento de ella significa un quebrantamiento de espíritu. Entonces, aquí notamos lo importante también, como dice la lengua de los sabios, hace bien con el conocimiento. Queremos ser como estos sabios. Ingobernable y perjudicial, está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos a Yahvé, sí, al Padre. Y no obstante, con ella maldecimos a Om. No es correcto, no es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera. La fuente no hace salir lo dulce y lo amargo, salgando por la misma abertura, ¿verdad? La higuera no puede producir aceitunas, vicios, ¿verdad? Tampoco puede el agua salada producir agua dulce. Por lo tanto, lo que nos exhorta también es a dar elogios sinceros. Yahvé y Jesús saben que es muy necesario felicitar a los demás y reconocer sus méritos. En Mateo 13:17 dice, miren, también hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Notamos cómo en este caso el Dios Todopoderoso, Yahvé Dios, pues elogia a su Hijo, lo felicita. Le reconoce sus méritos y dice, este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. En Mateo 25, 19, 23 leemos, después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, de modo que se presentó el que había recibido 5 talentos y trajo 5 talentos más, diciendo, amo, me encargaste 5 talentos. Mira, gané otros 5 talentos. Su amo le dijo, sabemos que lo encomió, lo felicitó, bien hecho, esclavo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo. Enseguida se presentó el que había recibido 2 talentos y dijo, amo, Me encargaste 2 talentos. Mira, gané otros 2 talentos. Samuel le dijo: bien hecho, bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo. En Juan 1:47 leemos: Jesús vino a Nazaret. Leemos: Jesús vino a Natanael. Jesús vio a Natanael venir hacia él y dijo de él: mira, un israelita de seguro en quien no hay engaño. Un israelita de seguro en quien no hay engaño. Así vemos cómo estas personas eran encomiadas o eran reconocidas. Y todos los cristianos tenemos que hacer lo mismo. Todos los cristianos tenemos que hacer lo mismo. En efecto, una palabra a su tiempo, oh, cuán buena es. Como dice Proverbios 15:23, el hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca. Y una palabra a su tiempo apropiado, oh, cuán buena es. Cuando alguien nos elogia con sinceridad, nos hace sentir bien y nos llena de ánimo. Eso nos hace sentir bien cuando alguien nos elogia con sinceridad y nos llena de ánimo. Es muy natural que nos sintamos así, pues está interesado por nosotros y por lo que estamos haciendo. Eso nos confirma que ha valido la pena el esfuerzo, fortaleciendo nuestra confianza e impulsándonos a trabajar cada día con más entusiasmo. Pues bien, dado que las alabanzas son algo que a todos nos gusta recibir, ¿no deberíamos preocuparnos también por darlas, esas alabanzas? Es importante, sí, realmente es importante, porque el recibir esas alabanzas, esos elogios con sinceridad, nos hace sentir bien y nos llenan de ánimo. Y eso, pues es natural que nos sintamos así. Demuestra que la persona está interesada por lo que nosotros hacemos y por nosotros y por lo que nosotros hacemos. Y eso, ¿qué es lo que hace? Confirmarnos que ha valido la pena el esfuerzo. Fortalece nuestra confianza y nos impulsa, nos motiva a trabajar cada día con más entusiasmo. Y la pregunta otra vez es, pues bien, dado que las alabanzas son algo que a todos nos gusta recibir, ¿no deberíamos preocuparnos también por darlas? En Mateo 7:12 dice: por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes, de igual manera, tienen que hacérselas a ellos. Esto, de hecho, es lo que significa la ley y los profetas. Si nos acostumbramos a fijarnos en los puntos fuertes de los demás, siempre encontraremos razones para felicitarlos. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos ver en la congregación? A un orador dando buenos discursos, a un joven luchando por lograr sus metas espirituales, a un hermano mayor que, pese a sus achaques, nunca falta a las reuniones. Unas sencillas palabras de elogio les llenarán el corazón y los fortalecerá. ¿Y qué puede decirse del hogar? Ambos cónyuges necesitan escuchar sentidas palabras de ánimo y de gratitud. Tenemos un ejemplo en Proverbios 31:10, donde dice: una esposa capaz, ¿quién puede hallarla? Su valor es mucho más que el de los colares, que el de los corales. Una esposa capaz, ¿quién puede hallarla? Su valor es mucho más que el de los corales. Sus hijos han levantado y han procedido a pronunciarla feliz. Su dueño se levanta y la alaba. Notamos, ¿no? Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz. Su dueño, su esposo, se levanta y la alaba. Y a los hijos también les hace falta que los tengan en cuenta y los aprecien. Para ellos el reconocimiento y la aprobación son tan necesarios como el agua y la luz para las plantas. Que a ellos se les reconozca con aprobación, para ellos el reconocimiento y la aprobación, y que se les reconozca con aprobación, son tan necesarios, repetimos, como el agua y como la luz para las plantas. Por eso los padres deben de por sus buenas acciones. Así les elevarán la autoestima, y la confianza, y los moverán a esforzarse aún más por hacer lo que deben hacer. También es importante que haya consuelo y ánimo. Y Yevé se interesa profundamente por los de condición humilde y por los aplastados. En Isaías 57:15 leemos: porque esto es lo que ha dicho el alto y excelso, que está residiendo para siempre y cuyo nombre es santo. En la altura y en el lugar santo es donde reside. También con el aplastado y de espíritu humilde, para revivificar el espíritu de los de condición humilde y para revivificar el corazón de los que están siendo aplastados. En la Biblia nos dirige esta exhortación: sigan consolándose unos a otros y hablen confortadoramente a las almas abatidas. Sigan consolándose los unos a los otros y hablen confortadoramente a las almas abatidas. Esa es la exhortación que nos da la Biblia. Sigan consolándose unos a otros y hablen confortadoramente a las almas abatidas. En 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 14, leemos: por lo tanto, sigan consolándose los unos a los otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están haciendo. Ahora les solicito, hermanos, que respeten a los que trabajan duro entre ustedes y los presiden en el Señor y los amolestan, y que les den consideración más que extraordinaria en amor por causa de su trabajo. Sean pacíficos unos con otros. Por otra parte, los exhortamos, hermanos, amolesten a los desordenados, hablen confortadoramente a las almas abatidas. Hablen confortadoramente a las almas abatidas. Den su apoyo a los débiles. Tengan gran paciencia para con todos. Vean que nadie pague daño por daño a ningún otro. Antes bien, sigan siempre tras lo que es bueno, los unos para con los otros y para con todos los demás. Sigan siempre tras lo que es bueno, los unos para con los otros y para con todos los demás. Antes bien, sigan siempre tras lo que es bueno, los unos para con los otros y para con todos los demás. Podemos estar seguros de que Él observa complacido todo lo que hacemos por animar y consolar a los afligidos. Sí, nuestro Padre Celestial siempre observa complacido cuando animamos y consolamos a los afligidos. ¿Qué podemos hacer por el cristiano desanimado? Primero, dirigirle algunas palabras de aliento. Aunque con eso quizás no arreglemos el problema, no debemos de preocuparnos. Lo importante es mostrarle que estamos a su lado y que nos interesamos. También podemos orar por él, pidiendo a Yahvé que le ayude a ver que es alguien muy querido, tanto por los demás como por Dios. Es importante hacerle ver que esa persona es alguien muy querido, no solamente por la congregación o por los demás, sino también por Dios. Santiago 5, 14, 15, leemos: si hay algún enfermo entre ustedes, que llame así a los ancianos de la congregación y que ellos oren sobre él, untándolo con aceite en el nombre de Yahvé, y la oración de fe sanará al indispuesto, y Yahvé lo levantará. También si hubiera cometido pecados, se le perdonará. También si lo hubiera cometido pecado, se le perdonará. Debemos confirmarle que la congregación, que los hermanos lo quieren, lo necesitan y lo aprecian. En 1 Corintios 12, del 12 al 26, leemos: porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Cristo. Porque de hecho, por un solo Espíritu, todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber de un solo Espíritu. Porque el cuerpo en realidad no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. No, por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No, por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, así como le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. O de nuevo, la cabeza no puede decir al cuerpo, no puede decir al ojo o a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, con mucho, en caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. A las partes del cuerpo que creemos que son menos honorables, a ellas las acercamos de más abundante honra, y así nuestras partes indecorosas tienen el más abundante decoro, mientras que nuestras partes decorosas no necesitan nada. No obstante, Dios compuso el cuerpo dando más abundante honra a la parte a la que le hacía falta, para que no hubiera división en el cuerpo, sino que todos sus miembros, para que no hubiera división en el cuerpo, sino que todos sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros, sino que todos sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros. Y si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él. O si un hombre es un miembro es glorificado, todos los demás miembros se regocijan con él. Otra buena idea es leer algún pasaje bíblico que recuerde cuánto se interesa Yahvé en la persona, en él. En Salmos 34:18 leemos: Yahvé está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados de espíritu. Yahvé está cerca Yahvé de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados de espíritu. Seguro que si leemos este texto a un hermano que tiene algún problema, pues este pasaje bíblico le recuerda cuánto se interesa Yahvé por él. En Mateo 10:28-31 leemos: No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el conocimiento de su padre. Mas los mismos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Qué palabras tan preciosas, tan hermosas. No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su padre. Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si nos tomamos el tiempo necesario para confortar con alguna buena palabra que salga de nuestro corazón, se sentirá más amado y valorado al hermano que se la dirijamos. Por eso es importante que tomemos el tiempo necesario para confortar a los hermanos con buenas palabras que salgan de nuestro corazón y hacer sentir a ese hermano más amado y valorado. En Proverbios 12:25 leemos: la solicitud ansiosa en el corazón de un hombre es lo que lo agobia, pero la buena palabra es lo que le regocija. También es importante que sepamos dar buenos consejos. Como todos somos imperfectos, de vez en cuando necesitamos orientación. Por eso la Biblia dice en Proverbios 19:20: escucha el consejo y acepta la disciplina, a fin de que te hagas sabio en el futuro. Escucha el consejo y acepta la disciplina, a fin de que te hagas sabio en el futuro. En la congregación recibimos sugerencias de los ancianos o de los pastores, pero ellos no son los únicos capacitados para hacerlo. Por ejemplo, los padres tienen que asesorar a sus hijos. En Efesios 6:4 leemos: y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y en la regulación mental de Yahvé. No estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos y disciplinándolos en la disciplina y regulación mental de Yahvé. A las hermanas espirituales maduras pueden hacer también lo mismo con las cristianas más jóvenes. Las hermanas espirituales maduras también pueden hacer lo mismo con las cristianas más jóvenes. En 1 Timoteo 2, del 3 al 5, leemos: igualmente que las mujeres de edad sean reverentes en su comportamiento. Las mujeres de edad sean reverentes en su comportamiento. No calumniadoras, no esclavizadas hasta mucho vino, maestras de lo que es bueno, para que hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes, para que hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes, para que éstas amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos, para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios. Para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios. En todo caso, el amor al prójimo dicta que el consejo formule sus comentarios de forma que nadie se sienta atacado. El amor al prójimo dicta que el consejo formule sus comentarios de forma que nadie se sienta atacado. Analicemos ahora tres facetas que contribuyen al éxito del consejo. Que se dé con la debida actitud y motivación, que tenga base sólida y que se ofrezca de forma adecuada. Repetimos otra vez estos tres consejos. La forma de hacer. Los tres factores que contribuyen al éxito en un consejo. Uno, que se dé de forma con la debida actitud. Que se dé con la debida actitud y motivación. Que se dé con la debida actitud y motivación. Que tenga bases sólidas y que se ofrezca de la manera, de la forma más adecuada. Y que se ofrezca de la forma más adecuada. El primer factor es que el consejo se dé con la debida actitud y motivación, que nos ayudará a aceptar con gusto una sugerencia. ¿Qué nos ayudará a aceptar con gusto una sugerencia? Sin duda, saber que se ofrece por verdadero interés en nosotros y no por frustración o por egoísmo, sino que se ofrece porque se da por verdadero interés en nosotros y no por frustración o por egoísmo. Entonces, actuemos así al dar consejo con los demás. El segundo factor es basarse en la palabra de Dios, una base sólida. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar injusticia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Por eso tenemos que toda la escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, censurar, corregir, rectificar las cosas, disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Todo lo que digamos debe estar fundamentado en la Biblia, sea que leamos directamente de ella o no. Los ancianos, los pastores, tienen cuidado de no imponer sus propias opiniones. Tampoco manipulan los textos bíblicos para respaldar sus ideas. El tercer factor es ofrecer la recomendación de forma adecuada, al darla con bondad, respetando la dignidad de cada uno. Siempre será más fácil aceptarla. O sea que vemos que el tercer factor es ofrecer la recomendación de forma adecuada, o el consejo. Al darla con bondad, respetando la dignidad de cada uno, siempre será más fácil aceptarla. En Colosenses 4:6 leemos: que su habla sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Sin duda, al dotarnos del habla, Yahvé nos ha hecho un regalo valiosísimo. Yahvé nos ha hecho un regalo valiosísimo al darnos el regalo del habla. Y como amamos tanto a nuestro Padre Celestial y queremos usarlo bien, nunca olvidemos que las palabras pueden edificar o derrumbar. Por eso, usémoslas siempre como Yahvé quiere, para edificación del prójimo. Así seremos una verdadera bendición para quienes nos rodean. Y además, podremos glorificar a nuestro Padre Celestial, disfrutando de su amor y compartiendo este amor con las personas que nos rodean. Pues que esta charla nos sirva a todos de edificación y nos sirva a todos de aprendizaje, y así todos pues aprendamos o nos centremos en hablar de una manera que sane, una manera edificante para con todos los que nos oyen. Y hasta aquí esta charla, pues aquí queda. Paso palabra.
Pues muy bien, gracias. Gracias, hermano Envy, por la charla que nos has dado, muy edificante lo que has expuesto, basado firmemente en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Es importante el habla, que nuestras palabras sean, como dice el texto ese que has citado, Envy, sean con gracias sazonadas con sal. ¿Eso de sazonadas con sal qué significa?
Yo lo quiero entender con confianza, con seguridad, con fuerza, con sabor, incluso. O sea, que tenga su sabor, la enseñanza. Con gracia y con que sea una manera, pues si es un alimento, pues que sea sabroso, o sea, que tenga su sabor también. Pero al mismo tiempo con su debida fuerza y con su debida confianza, que transmita confianza, seguridad. La sal debe tener fuerza, confianza, seguridad.
Sí, efectivamente, así es. Al decir sazonada con sal, la sal lo que hace es dar sabor a los alimentos insípidos. Entonces, Nuestras palabras son como el alimento que damos a otros, son las palabras, ¿no? Entonces esas palabras tienen que tener sustancia, tienen que tener sabor, tienen que tener gracia, la gracia de Dios. Evidentemente cuando dice que vuestras palabras sean con gracia, eso se refiere a la gracia de Dios, no significa que tendremos que ser unos cachondos mentales y estar contando chistes a cada momento. Las palabras con gracia se refiere a que tienen que estar impregnadas con la gracia, con la misericordia de Dios. Eso es lo que significa.
¿Por qué dice la Biblia que nos llamamos hermanos? ¿Qué es lo que nos une como hermanos? Pues sin lugar a dudas el mismo sentimiento de amor, de fe hacia Dios, hacia su palabra, la esperanza que tenemos en común. Es una auténtica maravilla, ¿no? Y bueno, yo por eso siempre digo, soy partidario de que hubiese más, o sea, más charlas durante la semana. Pero bueno, o sea, yo entiendo que muchas veces estamos con muchas ocupaciones, muchas quizás problemas o otro tipo de cuestiones que nos impiden un poco reunirnos un poco más, pero que sí, que nos reunamos y que compartamos unos con otros es una auténtica bendición. Eso es una cosa maravillosa y notar la fe que hay entre nosotros y todo eso, ¿no? Y poco a poco irnos centrándonos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ya entenderemos todo más cabalmente, más cabalidad cual todas las cosas.
Vale, Envi, pues despídenos en una breve oración y ya pues nos marchamos y nos veremos pues el viernes por aquí, en la sala de charlas.
Padre Santo y Padre Bueno, Dios Todopoderoso, lleve Dios ante ti, inclinamos nuestras cabezas para darte gracias, Padre amoroso, por la vida que tú nos das. También el poder unirnos, hermanos, con esta fe, este amor hacia ti, hacia tu amado Hijo Jesucristo, hacia tu palabra, la Biblia. Te pedimos que tú nos abras la mente y el corazón para que nosotros comprendamos plena, cabalmente, la verdad de tu palabra, la Biblia. Que esta verdad y ese entendimiento nos llegue hasta el alma, hasta el corazón. Y que nosotros siempre seamos capaces y estemos dispuestos a transmitir este evangelio, estas verdades, estas buenas nuevas a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ponerse de tu parte, aceptar a tu amado Hijo Jesucristo y poder obtener la salvación y la vida eterna. Te pido también tu bendición para Tito Martínez, para que tú le ayudes y que él encuentre una novia que sea bien guapa, una mujer que sea buena, que sea trabajadora y que él pueda disfrutar con ella, porque él quiere una novia, una mujer. Que tú le pongas una persona cristiana, una persona buena para él, para que él pueda disfrutar de su vida con una compañera. Te pedimos también, porque estas charlas que damos aquí, que estudiamos, sirvan de edificación y nos ayuden a actuar de una manera siempre más sabia, más correcta, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te queremos dar gracias siempre por todas las cosas, por la vida que tú nos das, por todas las personas que nos escuchan, que se reúnen o que se nos escuchan, que les sirva de edificación lo que le damos, que les llegue al corazón con estas charlas para que se pongan de parte tuya, de nuestro amoroso Padre Celestial, de parte de tu amado Hijo Jesucristo, que vean la maravillosa esperanza que has puesto delante de nosotros, la vida eterna, y que puedan, que quieran conocer tu palabra, la Biblia, ponerla en práctica, ser verdaderos discípulos de tu amado Hijo Jesucristo, personas fieles y obedientes, y de esta manera pues, se puedan salvar y obtener la vida eterna bajo tu glorioso reino. Padre Santo, te queremos siempre dar la gloria y la honra por todas las grandes cosas maravillosas que tú has hecho y haces por todos nosotros, por tus maravillosas creaciones. Ayuda a nuestras familias, familiares, padres, madres. Bendice a los que estén llenos de gozo, de felicidad, que glorifiquen tu santo nombre, que aprendan de ti. Bendícelos con tu Espíritu Santo, llénalos con tu poderoso Espíritu Santo. Ayuda a todas las personas, Padre, enemigos, a todo el mundo, para que realmente sea una bendición para y te lleguen a glorificar a ti. También te queremos pedir un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades. Queremos estar siempre alabándote, glorificándote y dándote gloria por toda la eternidad. Y queremos seguir haciendo esto, Padre Santo, en todos los momentos, todos los días y constantemente, en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, que fue tu mi amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Bien, ¿se oye? ¿Se oye?
Sí.
Sí, padre, que en parte no soy yo. Bien, hermano, pues gracias, gracias por la oración, hermano Envi. Y bueno, nos vemos mañana, y en la charla siguiente, pues ya sabéis, la tendremos el viernes. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala. Y bueno, hemos estado pocos porque, como sabéis, no sabían que hoy había una charlita bíblica. Así que pues le damos las gracias a Dios por todo. Y nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, hermanos, por haber estado. Envi, nos vemos mañana. Que descanses y que tengáis buena tarde, hermanos, los que escuchéis. Y nada, seguir firmes en la fe, perseverando hasta el final, que los tiempos son muy, muy, muy malos, muy malos. Y peores tiempos que vienen. Así que mantengámonos firmes en la fe, perseverando, y con la ayuda del Señor y su protección llegaremos a la meta. Que así sea. Nos vemos. Hasta mañana, hermanos.